Y hoy seguimos con la serie ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Y la semana pasada estábamos hablando acerca de... ¿Quién se acuerda la semana pasada? A ver. ¿Ordenando el qué? Ordenando el desorden, y decíamos que es importante permitirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que ordene nuestras vidas, que nos transforme, que nos cambie y haga de nosotros lo que Él quiera, ¿verdad?, conforme a su voluntad. Y yo creo que los esposos me van a odiar porque están viendo aquí unos productos de limpieza. No, pastor, que trae, mi esposa te mandó un memo que no estoy recogiendo en casa, que no estoy limpiando, que la semana pasada ordenando y aquí veo productos de limpieza. Y es que quiero hablarte... Hoy quiero hablarte acerca de una limpieza profunda. Y antes de seguir, ya saben, cuando por ahí salga Wilmer, Winifer y Ariane, me interrumpen, nos ponemos de pie y celebramos su bautismo, ¿ok? Que no se den cuenta, así que ustedes me interrumpen sin miedo, ¿está bien? Bueno, limpieza profunda. ¿Alguien se identifica con estos productos? Adonai, recién casado, ya te la pasas limpiando. No, no, gloria a Dios, qué bueno. Rafa también, y los demás que no se identifican con estos productos, nunca los han visto en su vida. ¿Quién se identifica con estos productos? Hay varios tipos de limpiadores, los productos de limpieza. Hágame un favor, no me lo recuerden para que no me pongan a limpiar en la casa, ¿ok? Me voy a hacer el loco y los voy a dejar ahí. ¿Está bien? Que mi esposa no se dé cuenta. Bueno, los productos de limpieza desempeñan un papel esencial en la vida diaria en el hogar. En la escuela, en la oficina, en la cocina, donde quiera que estemos, definitivamente los productos de limpieza desempeñan un gran papel. Mediante la eliminación segura de las bacterias, de los gérmenes y otros contaminantes, impide muchas veces la propagación de enfermedades infecciosas y de alergias. Cosas tales como el polvo, el moho, que nos afecta a los pulmones, el sistema respiratorio, los productos de limpieza nos ayudan a eliminar ese tipo de cosas. Los productos de limpieza también nos permiten cuidar nuestros hogares, nuestras pertenencias. Y hay varios tipos de limpiadores. Yo me traje aquí unos cuantos con los que me ponen a limpiar, básicamente, para dejarlos aquí. Entonces, mira, están los desinfectantes. Y esto es oro. Antes era un pote de $3. Hoy día, ¿quién consigue esto? Difícil conseguir esto y de otras marcas, ¿verdad? Y lamentablemente con el coronavirus, donde quiera que vamos, y vas a entrar a la casa y te mandan a quitar todo. Y esto es súper común, ¿verdad? Esto es un desinfectante y son un tipo de producto de limpieza cuya función principal es eliminar las bacterias, los virus, los microorganismos que pueden encontrarse en cualquier lugar. Desinfectante, ¿verdad, Rafa? Bueno. También tenemos los detergentes o los limpiadores comerciales. Le pedí uno allá a Isabel. Esto es un producto comercial. Obviamente esto no se encuentra en las tiendas de departamento normales. Son un poco más caros, más específicos. Los detergentes y limpiadores comerciales tienen la finalidad de limpiar la superficie con la intención de no ser corrosivo para el material que estamos tratando. Tenemos productos de limpieza de cloro, los cloroninados, ¿verdad? ¿Alguien sabe? No voy a decir marca, ¿verdad? Para que después no digan. Mira, pero todo el mundo sabe lo que es esto, ¿verdad? Y no sé, cuando usted va a limpiar su ropa blanca, le puede echar cloro, ¿verdad? No puede echarle cloro a una ropa negra, a menos que lo haga con intención de querer que quede blanca. Se tira, qué sé yo, en el balcón, afuera, para blanquear todo tipo. Y ese tipo de producto nos ayuda a proteger los brotes de gripe y aquellas enfermedades que se pueden encontrar en los alimentos. Son muy esenciales en las guarderías, en los hospitales, en los restaurantes, en nuestras casas. Y su base es cloro para mantener un ambiente libre de gérmenes. Y también están los disolventes comerciales, que son un tipo de limpieza común para las superficies duras. Me impresiona porque cada producto tiene una función específica. Yo no puedo pretender que este que está aquí le quite la mancha a una ropa blanca. A lo mejor sí, ¿verdad? Y le estoy faltando el anuncio, pero no es para eso. Si quiero que lo haga, ¿cuál tengo que utilizar? Este. Y si quiero desinfectar las superficies, uso esto. O los, imagínate esto, si es oro, Dios mío, los pañitos. Que cada, ahora en los restaurantes, donde quiera que, ¿qué hace? No toque. Y nos pasamos limpiando para desinfectar el área. Cada producto tiene una función muy, muy, muy específica. Y yo no puedo pretender que un producto haga lo que no está diseñado a hacer. Ni me puedo quejar, este producto es una porquería, no sirve. Bueno, si estás lavando los trastes con lo que no es, no te va a funcionar. Si está, que estás lavando la ropa pasándole un pañito, no te la va a limpiar. O si simplemente quieres limpiar los pantalones haciéndolo así, no, no es efectivo. Cada producto tiene una función muy, muy específica. Y en nuestras vidas hay alguien que limpia nuestro corazón. Y muchas veces nosotros buscamos esa limpieza en lugares equivocados o productos equivocados. Básese en cosas materiales. Dígase en cosas que llenan nuestra vida por un ratito. Y tenemos que entender que hay algo muy específico que limpia nuestras vidas y se llama la sangre poderosa de Jesús. Y esa limpieza nadie más la puede provocar que no sea su sangre. Esa limpieza nadie más la puede hacer que no sea Jesús, que no sea Dios a través del Espíritu Santo. Y hoy quiero que sigamos en la serie basada en el libro de Santiago, porque pegadito de la mano del Señor debemos permitirle a Él que limpie ciertas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso le he puesto limpieza profunda. ¿Qué le tengo que permitir al Señor que limpie? Mira, tengo que permitirle, Dios mío, limpia lo que está en mi interior. Limpia lo que está en mi interior. Claro, está mucho más fácil limpiarlo de afuera, porque es lo que la gente ve, ¿verdad? Y si de momento quiero esconderlo y que no vean esa manchita, ¿qué hago? Ni sur, vamos a ver eso. Y ya está, y lo tapo. Pero hay cosas en nuestro interior que por más que uno quiera esconderlas, necesitan ser trabajadas. Y que puedo intentar de una y mil formas trabajarlas yendo a lugares equivocados. Y me voy a dar cuenta que al final lo único que puede limpiar mi alma, mi corazón y mi interior es el Señor. Y mira cómo comienza Santiago en el capítulo 4. ¿Qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Desean lo que no tienen? Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidia lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Durísimo Santiago a través de todo el libro, y ahora el capítulo 4 no se queda atrás. Él está ahora con la otra mano listo para seguir ahí desafiando nuestras vidas. Y pudiéramos pensar que lo que causa peleas entre nosotros, no, pues fácil, pastor, mi esposa, ¿quién más me va a causar pelea? Mi esposo, mis hijos. Javier, no te ríes mucho, que ya veo a Catri. ¿Qué es lo que me va a causar pelea? El compañero de trabajo, eso es lo que me causa pelea. No, no, la palabra está diciendo lo que causa peleas y disputas entre ustedes es lo que está en nuestro corazón, en los malos deseos que están en nuestro interior. Es querer tener lo que no tenemos, es codiciar aquello que no nos hace falta, es buscar aquellas cosas que no llenan nuestra vida. Esos malos deseos son los que causan disputas. La realidad es que estas peleas son el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Uy, pastor, pensé que era perfecto. No, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que necesitamos rendírsela a Dios diariamente. No es venir a la iglesia domingo y viene domingo y hasta el domingo no lo uso. ¿Usted se imagina? Limpiarlo solamente el domingo. O, uy, el plato del domingo lo limpio hoy y lo uso hasta el otro domingo. No. No, no funciona si estás comiendo en un plato sucio. Nuestra vida es igual. No podemos solamente vivir de domingo. Tenemos que rendir nuestra vida al Dios Todopoderoso. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Señor, limpia mi vida. Limpia lo que está en mi interior. No quiero que esos malos deseos dominen mi vida y mi corazón. Claro, no es fácil porque otra versión lo dice de esta forma. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre vosotros? No, no, pero vamos, párense, pónganse de pie, ellos no se hagan algo. Celebren ahí a Winifred, a Ariani, a Wilmer. Gracias, gracias. Felicitamos en su decisión. Nos gozamos con ustedes. Y si usted quiere que lo aplaudan, ¿no? Si usted quiere bautizarse también en un acto de obediencia. Mira, el bautismo es un acto de obediencia al Padre. No me salva, pero sí hago mi fe pública cuando me bautizo, ¿verdad? Y le digo al mundo, mi vida pertenece a Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Les decía que otra versión lo dice, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre vosotros? Santiago lo contesta con una nueva pregunta. Y dice, ¿no surge de vuestras mismas pasiones que combaten vuestros miembros? Obviamente es así. Nuestras mismas pasiones descontroladas, las que combaten en nuestro interior, son las que producen todas las guerras, todos los pleitos y toda la obra de maldad. Mira lo que dice en Mateo capítulo 15, versículo 19. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Dios mío, todo eso tengo que ir al doctor. Todo eso está en mi corazón, sí. Lo que pasa es que el doctor no te puede curar esa área. Uy, yo pensé que sí, no. Hay alguien que te puede hacer una operación de corazón, pero de una forma espiritual, y se llama Jesucristo. El doctor puede haber enfermedades físicas y te puede hacer un trasplante u otras cosas, pero solamente el Dios Todopoderoso puede limpiar los malos deseos que salen de nuestro corazón. Fíjate que Santiago está diciendo, desean lo que no tienen. Está durísimo, Santiago. Entonces, como no lo tienen, comienza todo un plan para conseguirlo. Y muchas veces es por capricho. Luego la envidia. Entonces, como lamentablemente no puedo conseguírselo, lucho para quitárselo. ¿Pero quitarle qué? ¿Un puesto de trabajo? ¿Una posición de liderazgo? ¿Una buena relación con un amigo o una amiga? ¿Su esposo, su esposa? ¿Destruir familias? ¿O tantas otras cosas que quisiéramos tener? Y claro está, como no puedo conseguirlo, hago hasta lo imposible para que la otra persona tampoco pueda tenerlo. Y si en algún momento lo tiene, planifico para quitárselo. Es increíble cómo es el corazón del ser humano. Es increíble cómo nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Quién le enseña a un niño a quitarle un dulce a su hermanita si tiene 2 años o 3 años? ¿Quién le enseña a quitarle el juguete? Nadie. Hay una naturaleza pecaminosa, nacimos así. Pero qué bueno que en Jesús podemos nacer de nuevo. Y cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, viene un nuevo nacimiento en nuestro corazón. Nuestra vida comienza a transformarse y el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros y nos comienza a cambiar y a transformar. Me encanta lo que dice después, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. No, y a lo mejor puedes decir que estoy cansado de pedírselo. Claro que se lo pido, Señor, se lo he pedido 1,000,000 de veces. Entonces hay que contestar esa pregunta: ¿cuáles son las intenciones de mi pedido? ¿Simplemente se lo pido para levantar envidia, levantar contienda? ¿Simplemente lo pido porque soy un caprichoso? ¿Por qué lo estoy pidiendo? ¿Por placer? ¿Por hacerle la competencia al otro? ¿O porque realmente lo necesito? ¿Sabes qué? Dios muchas veces no nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Lo voy a repetir. Muchas veces Dios no nos da lo que siempre queremos o lo que queremos, pero siempre nos da lo que su vida y mi vida necesitan. Claro, no puedo vivir de caprichos. Hay un mandamiento que dice, no codicies. Y la codicia es una enemiga, pero de esas secretas. Mira, el pecado invisible es muy peligroso. El pecado invisible es muy peligroso. Es como, ¿tú sabes que el coronavirus no se ve así a simple vista? Y si de repente tú tocas una superficie que tiene que el virus y te la tocas, no, ahí quedaste. Entonces es un germen y una cosa que no se ve a simple vista, pero es muy peligroso. Y en nuestra vida hay pecados invisibles que a lo mejor tú y yo no vemos, que a lo mejor sí sabemos, que la gente afuera no nos puede ver, pero son muy peligrosos. Y claro está, como yo no lo veo, yo tengo que asegurarme de que ahí que no haya nada. Y me preocupo por limpiar esa superficie, me preocupo por limpiar mi mano, me preocupo por no tocarme los ojos, la boca, pero no muchas veces me preocupo por lo que está en mi interior. Muchas veces no me preocupo por las cosas que están en mi corazón, por esos malos deseos. Claro, como la gente no los ve, pues no me preocupo. Y mientras yo pueda ocultarlo mejor, porque la gente no se da cuenta. ¿Sabe qué? Dios sabe lo que está en tu corazón. Y a Dios no le espanta. Ni te ama menos porque está en tu corazón. Dios te ama tal y como está. Solamente Él te dice, ven a mi vida, ven a mis pies. Yo quiero cambiarte tu vida, yo quiero cambiarte tu corazón. Nada de lo que tú haces te descualifica de su gracia. Nada de lo que nosotros hacemos nos descualifica de su misericordia. Siempre está presente. Claro está, siempre decimos, Señor, te entrego esta parte, esta y esta, pero esta no la toque. Y se queda en nuestro interior manchando nuestro corazón. ¿Sabes qué? Los otros pecados, una vez los practicamos, son visibles y quedan a la vista de alguien más. Pero las pasiones que están en lo interior, en nuestro corazón, esas que nadie ve, se gestan. Comienzan a crecer y consumen el interior de una persona. Y el problema es que muchas veces permanece oculta en el corazón de cada hombre y cada mujer y comienza a anidarse. Tengamos cuidado, iglesia, con lo que se está gestando en nuestro interior. Tengamos cuidado con aquellas cosas que se están gestando y creciendo en nuestro corazón. Siempre digo, es más fácil ponerse la máscara, pero Dios no quiere la máscara. Dios quiere nuestra vida tal y como está. Si venimos a sus pies, Él siempre con sus manos de amor nos va a transformar. ¿Sabes qué? Tenemos que permitirle que limpie nuestra conducta. Y mira cómo comienza Santiago capítulo 4, versículo 4. ¡Adúlteros! ¡Ay, Dios mío! Está fuerte, Santiago. ¡Adúlteros! ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracias con generosidad, como dice las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Adúlteros, mira la palabra que utiliza Santiago, lo utiliza directamente, sin tapujo. Adúltero, gente adúltera. No, de mí no está hablando. Es para él. No, es para todos. Porque no está hablando de un adúltero, de un adulterio necesariamente físico que ha fallado en tu matrimonio, no. Lo compara con esa relación con Dios y me encanta porque en Oseas también hay unos ejemplos de ahí. Les recomiendo que lo lean los que están en la clase de Gabriela. Yo sé que lo están leyendo y pueden ver esa comparación de adulterio. Es cuando nosotros adulteramos nuestra relación con Dios. Y fíjate cómo lo dice, si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. ¿Usted se acuerda de la escuela, qué sé yo, primer grado, cuarto, de repente quinto, algunos sexto, algunos hasta high school y otros en universidad? Si le hablas a él, no me hables a mí. ¿Que tú eres amigo de Daimari? Sí, no me hables a mí. ¿Y si tú eres amigo de él, no eres amigo mío? ¿Alguien todavía se identifica? No me digan que todavía, por favor, pero déjenlo en la escuela ya, en la elemental. Y si tú sales con él, yo no voy. Porque si eres amigo de él, eres mi enemigo. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando éramos así, yo espero que éramos así, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan? Y la Biblia está diciendo, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Como si fuera una verdadera pregunta, Santiago la contesta. Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Fíjate, todo amigo de Dios es enemigo del mundo. Y todo amigo del mundo es enemigo de Dios. El cristiano, usted y yo, ¿verdad? Los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, vivimos en este mundo. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo, ¿verdad? Pero estamos aquí en la tierra. Y mientras estemos aquí tenemos que comportarnos como hijos de Dios. El cristiano que vive como el mundo vive es un adúltero espiritual. Ay, Dios mío, esto está más complicado. Mejor me echo un poquito de esto y limpio los gérmenes y se acabó. Y Santiago está yendo profundo, profundo, profundo. El que dice ser cristiano pero se comporta como el mundo es un adúltero espiritual. Yo nunca lo había visto tan explícito de esa forma. Claro, está, muchas veces les damos un gran peso a nuestra relación matrimonial como se supone que sea, ¿verdad? Y el esposo permanece fiel a su esposa y su esposa permanece fiel a su esposo y uno lucha y ahí voy, soy fiel a mi esposo, pero muchas veces descuidamos la relación que más importa, que es nuestra relación con el Dios Todopoderoso. Y ahí es muy fácil decir, uy, hoy me alejo, hoy me acerco, hoy me alejo y me comporto como me dé la gana, pero mañana yo sé que el Señor me vuelve a perdonar. Claro que está, su gracia siempre está presente. Pero qué bueno es poder vivir en las promesas y en obediencia al Dios Todopoderoso. Hay dos maneras que podemos vivir: en la esclavitud que este mundo nos ofrece o en la libertad que Jesús compró con su sangre. Y la pregunta es, ¿cómo deseamos vivir? No, yo pensé que era venir a la iglesia y hacer un checkmark. No, va mucho más allá de eso. No se trata de una religión, se trata de una relación. No se trata de una máscara de domingo y de utilizar palabras lindas. Se trata de someter mi vida al Dios Todopoderoso. Y Santiago está diciendo, adúlteros. Es interesante que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero tengamos cuidado con alejarnos tanto del mundo que dejemos de ser influencia para el mundo. Tú y yo tenemos una gran comisión, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre. Voy otra vez. Nosotros tenemos una gran comisión que dice, por tanto, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre de Él. Y de Él. Y enseñándoles todas las cosas que los he enseñado. Y hay una promesa, y yo estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es impresionante. Dios compró nuestra libertad a precio de sangre. Claro, como yo no la pagué, a veces me interesa que me limpie y a veces no me interesa. Cuando me conviene, uy, Jesús, aquí estoy yo, tú sabes que estoy destruido. Pero de repente, cuando todo está bien, me olvido. Y de repente, cuando tengo una necesidad inmensa, vuelvo y que hice, pásame el desinfectante otra vez. Y de repente, como estoy limpio, me olvido. Y digo, uy, si cada vez que me ensucia, yo sé que aquí hay un potecito que me va a limpiar. Y lo interesante es que este se acaba, pero Jesús, su amor es ilimitado. Su misericordia es nueva cada mañana. Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso no hay licencia para vivir en pecado. Tenemos que arrepentirnos de nuestra manera de vivir. Nosotros podemos ser débiles, pero el Espíritu que nos anhela celosamente siempre permanecerá con nosotros en medio de nuestra debilidad. ¿Sabes qué? Su permanencia en nuestra vida no depende de cuán fiel o cuán infieles somos. Jesús siempre está con nosotros. El Espíritu Santo siempre está en nuestro interior cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y qué bueno que eso no depende de mi fidelidad, sino de la suya. Qué bueno que no depende de lo que nosotros hacemos, sino de quién es Él. Ahora bien, esto no es una excusa para seguir practicando el pecado. Esto no es una excusa para seguir desperdiciando nuestra vida aquí en la tierra. Eso no es una excusa para vivir alejado de sus mandatos. No, eso me tiene que acercar al Padre, porque sé que Él tiene planes de bien y no de mal para mi vida. Y tiene planes de bien y no de mal para tu vida. ¿Sabe qué? La amistad con Dios está marcada por la humildad. Y la amistad con el mundo está marcada con el orgullo. Este esposo mío es bien orgulloso, pastor. Si usted supiera. Ay, no, pastor, lo orgulloso es ese. Si usted supiera, lo orgulloso es que es mi esposa. Ese mensaje es para ti, te lo estoy diciendo. No, ese mensaje es para todo. Ese mensaje es para ti, para mí, para todos. Dice que la amistad con el mundo tiene que estar marcada por la humildad, para permitirle a Él que limpie y transforme mi vida. Pero cuando yo me creo que me la hace toda, uy, ahí entra el orgullo en mi corazón y es difícil permitirle a Él que me transforme, porque pienso que siempre estoy bien. Y te quiero decir que tú y yo somos seres imperfectos. El único perfecto se llama Dios. Y nosotros no tenemos que alcanzar perfección. Tenemos que someter nuestra vida para que Él transforme nuestro corazón y podamos crecer a la medida que Él quiere. ¿Sabes qué? Lo que tengo que limpiar mi conciencia. Por eso el versículo 7 dice: así que humíllese delante de Dios. ¿Cómo limpio mi vida? No sé qué hacer. Así que humíllese delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya un llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él lo levantará. A ver, pastor, no entiendo. Pensé que el gozo del Señor es mi fortaleza y que siempre debo estar alegre, gozoso. Sí, sí, claro que sí. Pero cuando yo lloro de arrepentimiento, mi corazón está completamente rendido a Él. Y arrepentimiento literalmente es un cambio radical de conducta. Iba para allá, pero el Espíritu Santo me transformó y voy para acá. ¿Alguien puede dar testimonio de eso? Que levante un fuerte aplauso. Que de repente íbamos hacia acá, pero Dios cambió nuestra vida y transformó nuestro corazón. Y no soy perfecto, y me caigo y me levanto y me limpio y me pelo otra vez y voy por ciego hacia la meta del supremo llamamiento. Así como decía Pablo, no es que soy perfecto, pero prosigo hacia la meta. ¿Sabes que en algún momento tú y yo, los que hayamos puesto nuestra esperanza en Jesús, iremos a un lugar que es perfecto? A un lugar que no habrá más llanto, ni más dolor, ni enfermedad, ni cánceres, ni coronavirus, ni nada. Porque estaremos en su presencia frente al Dios Todopoderoso. Y si usted piensa que su casa es linda, que las calles, muchas calles de aquí son lindas, o en su país lo que sea, ni se imagina lo que está en el cielo preparado para nosotros. Calles de oro, mar de cristal. Qué impresionante, su luz lo va a iluminar todo, así que no hará falta de luz ni de nada. Y todo comienza con una decisión: Señor, te acepto en mi vida, rindo mi corazón ante ti. Claramente ahí está, pero no termina. Ahí comienza un proceso. Y luego viene el bautismo. Así que Wilmer, Ariane, Winifer, felicidades. De verdad que eso es un acto de obediencia. Están reconociendo: no he terminado, sigo a la meta, soy imperfecto, pero mi vida le sirve a aquel que es perfecto. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Humíllense delante de Dios. Derramen lágrimas. Puede sonar raro, pero hay que derramar lágrimas. Es una tristeza diferente a la del mundo. Es una tristeza que, según Dios, que genera un arrepentimiento en mi vida. Un arrepentimiento profundo. Y Santiago afirma que la tristeza y el pesar por el pecado son el camino del arrepentimiento. ¿Alguna vez usted ha llorado porque está arrepentido? Sí, sí me explico, pero o sea, que usted llora y no puede parar de llorar, y es un llanto de arrepentimiento. Y usted trata de parar, pero usted sigue llorando y llorando y llorando. Y el Espíritu Santo sigue transformando y transformando y transformando. Pero es un llanto no de tristeza, es un llanto que, uy, estoy decaído, estoy perdido. No, es un llanto que te va a llevar a la victoria. Porque te estás arrepintiendo de aquellas cosas que atan tu corazón y mi corazón. Y se la estás rindiendo a aquel que compró nuestra libertad. Cierro con esto, el versículo 13 dice: presten atención. Ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí, ganaremos dinero. ¿Verdad? Todo el mundo piensa así. No, voy para allá, el año que viene hago esto, pum, pum, gano dinero aquí, chan, chan, pum, hago esto, compro este negocio, le compro a este, pongo mis acciones aquí que están baratísimas acá, y ya la hice, no trabajo más nada. Y fíjate lo que dice: ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Lo que debería decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. La vida de ustedes, tuya, mía, nosotros, es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Hay una frase que dice, que he escuchado muchas veces: aquí estamos prestados. Hay otra que dice: para morir lo que hace falta es estar vivo. Y es cierto, no sabemos cuándo va a ser nuestro último día aquí en la tierra. Pero si hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, sí sabemos dónde habemos de vivir la eternidad, que es con el Padre, Dios Todopoderoso. ¿Sabes qué? Hay eternidad para todos. Claro, están algunos en las calles de oro, mar de cristal, y lamentablemente el que no ha puesto su confianza en Jesús, hay otra eternidad también. Y no es agradable. Es en el fuego. Y qué bueno que Dios nos está dando hoy oportunidad para entregar nuestro corazón, para decidir vivir en la morada celestial. Uy, pastor, es que no soy perfecto. No se trata de ser perfecto. Dios no quiere tu perfección, Dios quiere tu corazón. Por eso, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Nuestra esperanza está en si sube o baja la bolsa de valores. Eso es más importante que nuestras relaciones. ¿Sabes qué? Cuando el trabajo se lleva más horas que las relaciones de los demás, el trabajo es un problema. Cuando los planes para el futuro son hechos sin tomar en consideración a Dios, entonces el futuro se ha convertido en un problema. El problema no es el trabajo, el problema no es las riquezas, el problema no es el futuro, el problema es nuestra actitud, el problema es cómo está nuestro corazón, el problema es querer sustituir nuestras prioridades por las cosas que se fuman de un día para otro aquí en la tierra. ¿Sabes qué? No perdamos más el tiempo en enfocarnos en aquello que es pasajero, cuando podemos invertir en aquello que es eterno. Así que no nos enfoquemos en nuestros planes, confiemos siempre en sus planes. No le digamos: Dios, aquí están mis planes para el 2021, aquí están, te lo rindo, métete ahí en mis planes. No, digámosle a Dios: Dios, ¿qué planes tú tienes para mi vida? Y te quiero regalar los planes que Él tiene para tu vida. Me encanta Jeremías 29:11, nuestro versículo: echaron mi vida y mi familia, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. Uy, pensé que los planes del Señor era quitarme todo y es aburrido. No, servir al Señor no es aburrido, es súper divertido y vivimos en la libertad del Padre. Es un gozo que está en nuestro corazón. Y si tú quieres tener los planes perfectos para tu vida, Dios tiene sus planes para ti. Y cierro como cierra Santiago el capítulo 4. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Uy, si no lo sabías, está bien, pero viniste acá, entonces mira. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Y es que no se trata de la teoría, sino de la práctica. Quiero invitar a que cierre sus ojos. Y reflexione sobre tu vida, medite en ti, en tu vida, lo que has hecho, lo que has logrado. Y que piense hoy qué áreas tengo que rendirle a Jesús para que Él las transforme. Siempre hay un área. ¿Qué áreas tengo que rendirle hoy a Jesús para que Él la transforme? Y si tienes un área que Jesús tiene que transformar, una, ponte de pie. Ya estoy de pie, mira, el pastor les ganó. Si tienes un área que rendirle a Jesús, un área, una, para que Él transforme, ponte de pie, un área, una. Siempre hay algo que rendirle al Maestro, siempre. Uy, ¿cómo puedo cambiarla? Y cómo, no, tranquilo, solo humíllate ante el Señor. Resistamos las tentaciones, vivamos vidas que agraden al Señor. Permitámosle hoy a su sangre que nos limpie. Ahí donde está, ríndele el área al Señor. Ahí donde está. Señor, te rindo esta área, aquella, la otra, tú las conoces. Ríndele, ríndele tu corazón. Es que si me miran, ¿qué importa? Es que después van a saber que no soy perfecto. Ya lo sabemos, nadie es perfecto. Siempre hay algo que rendirle al Maestro. Claro está, y con esto viene una decisión de si estás aquí, nunca has entregado tu corazón a Jesús. Hoy hay salvación para tu vida. Y se trata de pensar dónde quiero pasar mi eternidad. Se trata de decir qué planes quiero, qué acciones quiero tomar en mi vida. No, mira, se trata de rendirle todo al Señor. Y Dios no busca tu perfección. Él busca tu corazón. Y quiero que por favor todos repitan después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que hay un área que te tengo que entregar. Pero antes que eso, te rindo mi corazón. Y te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Yo quiero vivir una eternidad junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que esa es la decisión más importante que un ser humano puede tomar? Alguien la tomó por primera vez. Quisiera ver tu manita levantada. Si lo hiciste por primera vez, si no, pues gloria a Dios. Pero si lo hiciste por primera vez, Dios te bendiga, papá. Hay fiesta, alguien más por primera vez. Hay fiesta, solo se trata de rendir nuestra vida a Jesús. Y no busques ser perfecto, no. Busquemos vivir vidas que agraden al Señor Todopoderoso. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu perdón. Hoy humillamos nuestros corazones delante de ti, Señor, para que limpies cada área, Señor. Limpies nuestro interior, limpies nuestras conductas, limpies nuestra conciencia, limpies nuestros planes. Queremos vivir vidas que te agraden a ti, oh Señor. Y antes de pensar en nuestros planes, Señor, queremos conocer los tuyos. Porque tienes planes para lo bueno y no para lo malo, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Te exaltamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Si estás agradecido, levántale un fuerte aplauso al Señor.